El libro de Santiago en sus primeros versículos habla del beneficio de las pruebas. Si alguien quiere leer versículos 2 y 3, Santiago 1. Sí, 1 y 2, o 2 y 3, perdón. Amén. Dice que la prueba viene como prueba de nuestra fe. Y seguramente los hermanos de aquel entonces, del primer siglo, tenían muchas pruebas. Pero Santiago enseñó que Dios ha mandado las pruebas para lograr algo importante en la vida de sus hijos. De la misma manera, San Pablo se expresó hablando de las tribulaciones. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Muchos cristianos no quieren escuchar un versículo semejante, pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios que nos fue dado. O sea, las pruebas, las tribulaciones, con toda su molestia, y sí traigan molestia, pero vienen para descubrir algo bello. Y hoy veremos a Job descubriendo algo tremendo. Versículo 1, 19:1. Respondiendo entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Como en muchos capítulos antes, Job empieza quejándose de los ataques de sus amigos. Esta vez refutaba lo que dijo Bildad en el capítulo anterior. Por ejemplo, en 18:5, en el capítulo anterior dijo Bildad, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La razón de que sus amigos hablaban tanto de los malvados, ¿qué fue la razón? ¿Por qué hablaron sus amigos tanto de malvados? Sí, exactamente. Está tratando de convencer a Job, tú eres uno de ellos, tú eres uno de estos malvados. Pero ahora Job no puede aguantar más. Esto era ya demasiado. Versículo 3. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Cómo que estás diciendo? ¿Acaso no tienen vergüenza ustedes? Estas palabras eran duras, pegaban a su corazón con tristeza. Insoportable ya. Una y otra vez, nada más que pura condenación. Hay gente que tratan de contar dónde son los 10 veces, pero en esos tiempos hablaban así, tantas veces, 10 en la Biblia simplemente quiere decir mucho. A veces hablan de 1000 años o 10 veces. Sus amigos se portaban más como enemigos que como consoladores. Y Job ya sabe que lo que hacían sus amigos en realidad era maldad. 4. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Job no era precisamente admitiendo la culpabilidad que ellos alegaban, pero aún si fuera la verdad, no era asunto de ellos. Es más, ellos ni presentaban una evidencia específica de un delito, de una transgresión. Como dijo el hermano Melvin, todo fue basada en el sufrimiento. 5. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Como que dijo, ¿no entienden que Dios me ha herido horriblemente con todo su poder? ¿Y yo tengo que aguantarlo sin saber la razón? ¿Acaso no pueden extender un poco de compasión? Pronto lo verá Job rogando por un poco de amistad y un poco de ternura, porque está llegando a su límite. 7. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Veré voces y no habrá juicio. Job estaba varias veces muy cerca de acusar a Dios de injusticia. Tal vez lo hizo. Y si somos honestos, hermanos, sabemos que a veces no entendiendo todo lo que está pasando, esa tentación viene. Dios, esto es injusto. ¿Por qué permites esto? Pero es simplemente una apariencia. Cuando estamos en medio de una gran enfermedad, o graves problemas de pareja, o problemas con los hijos, o desastres económicos, o asuntos con la ley, se puede dudar. Se puede dudar. Pero con paciencia y pasando el tiempo, se ve que Dios ha tenido una buena razón por todo. 8. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puso tinieblas. Job creía plenamente en la doctrina de la predestinación, o como acabamos de cantar, de la providencia, en que Dios gobernaba todo, que nada pasó por casualidad. Por lo tanto, sus amigos deberían de ver la mano de Dios en todas sus calamidades. Y conociendo el carácter de Job antes, deben de ayudarlo en agonizar y preguntar, ¿por qué esto está pasando? ¿Cómo es posible? Pero no. No vieron las cosas así. Todos ellos estaban en su contra, concluyendo que Job sufría porque hacía algo grave, algo que era secreto. Algo que no quería ni confesar ni arrepentirse, pero ahora Job no puede más. Ha llegado al límite de su paciencia. Job estaba tocando fondo. Versículo 9. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. ¿Qué es la gloria de Job? ¿Qué es su corona? Es como que Job estaba diciendo, ponte en mi lugar. Sabiendo cómo los hombres viven por el respeto y la admiración, las hermanas que vienen a consejería saben esto, las hermanas que saben manejar bien una relación con sus esposos saben esto, Job antes disfrutaba el respeto de todos. Vamos a Job 29:8, un poco más adelante, y Job estaba recordando, en Job 29:8 dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Estaba hablando como que actualmente vivía como un rey o un príncipe. La voz de los principales se apagaba, su lengua se apagaba, se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Job tenía una gran reputación en la comunidad. Y al huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo recuerdo una vez estuve comprando un sándwich de un hombre católico que es de Corea. Y estuvimos hablando del orfanato y él dijo, hermano, te siento envidia, porque estuve visitando huérfanos y preparando por estos viajes, se sabe que mucha gente nunca tiene oportunidad de hacer algo semejante. Entonces es un gran privilegio. Pablo dice, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al cielo, al ciego, perdón, y pies al cojo. Job antes disfrutaba una posición de gran honor en el pueblo, y lo ganaba con su buen carácter. Continuando en 29:21 dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Mi esperanza como me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Job vivía bien respetado, pero ahora parecía que no tenía el respeto de nadie. 10. me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Es feo, después de una tormenta, ver un árbol arrancado por el viento, con todas sus raíces expuestas. No puede simplemente levantarlo normalmente, tiene que estar destruido, usado por combustible en los fuegos o procesado por su madera, pero Job sentía como que era de menos valor de tales árboles arrancados. 11. Hizo arder contra mí su furor, está hablando de Dios, y me contó para sí entre sus enemigos. Otra vez, Job dice que Dios me tiene como enemigo. No hay otra explicación. Estaba convencido. No era cierto. No era cierto. Nosotros sabemos, leyendo el principio y la conclusión del libro, pero Job no tenía acceso a esa información. Para él se sentía como que Dios lo consideraba un enemigo despreciable. Y tú también, hermano, puedes pasar por sentimientos semejantes durante las pruebas grandes, pero tienes que saber que no es la verdad. 12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Ahora prácticamente Job decía que sus amigos eran parte de las armas de Dios, usadas para su tormento, con todo en su contra. No tenía nadie a su lado. Estaba ya, en otras palabras, tocando fondo. 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Ahora, para convencer a todos de su desesperación, va a enumerar cómo todas las personas importantes de su vida han poco a poco abandonado a su amistad o su relación con él. Es como San Pedro, por un rato, se abandonó a Cristo. Cuando Cristo estaba en un momento de crisis, los apóstoles se huyeron. Y esto pasa a veces. Se cree que, no, pues, mis hermanos, mis amigos me van a ayudar, y todos se desaparecen. Yo conozco cristianos que me han dicho esto también en otras iglesias. Versículo 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. La apariencia de Job era como un monstruo, feo en el extremo, cubierto de gusanos, flaquito, espantoso. Era la preferencia de todos simplemente olvidarlo, pasar por otro camino. Como en la historia del buen samaritano, los religiosos vieron un hombre golpeado, ni quería venir a él. Dice en la Biblia, se pasaron por el otro lado de la calle. Y los desamparados en Santa Ana a veces expresan sentimientos semejantes, como que ellos, viviendo ya en la calle, se sienten como que son la escoria del mundo y que todos quieren evitar hablar con ellos. Por esto se sienten la presencia de Dios en el ministerio, porque son gente que necesitan un amigo, aunque sea por poco tiempo. En muchas ciudades, cuando viene la policía, la autoridad, a una persona así que vive en la calle, dice: mire, amigo, lo siento mucho lo que ha pasado contigo, lo deseamos lo mejor, pero por favor, apártate de nuestra ciudad. Y van a otras ciudades, dicen el mismo: lo siento mucho, pero aquí no te puedes quedar. Necesitan a alguien que pueda escuchar su historia sin juzgarlos por errores de moralidad o por falta de sabiduría económica. Tienen que sentir como que alguien realmente siente algo por ellos. Para el mundo son desechables, pero como personas creadas en la imagen de Dios siempre tendrán valor en nuestros ojos. Amén. 15. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. En otros tiempos, o si usted vive entre ricos, muchos tienen siervos que siempre atienden a sus necesidades. Pero Job dice que ahora, aún la servidumbre de su casa no quería nada que ver con él, aunque ellos trabajaban por él. Job tenía que rogar y pedir como limosna un poco de atención. Estaba ya tocando fondo. 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Tanto Job como su esposa se sentía tristeza por la muerte de todos sus hijos, pero no juntos. Su esposa también estaba lejos, estaba en luto, pero no con él. Para ella era demasiado doloroso estar cerca de su hombre. Y por eso dice que su aliento era extraño. Entonces Job no pudo disfrutar nada de su compañía. Job estaba solo. Aunque habían personas alrededor de él, no estaban con él. Ni quería nada que ver con su persona. 18. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaron contra mí. En estos tiempos de Job, menos corruptos que los nuestros, los jóvenes tenían que respetar y honrar a la gente de edad. Entra una persona de edad, tenían que levantarse. Hasta esto fue grabado en la Santa Ley de Dios. Si alguien quiere leer Levítico 19:32. Cuando dice Cana, se está hablando alguien de edad. Pero ahora Job era despreciado por todos. Completamente solo estaba. 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. No solamente eran lejos de él, no solamente olvidaron de Job, sino que estaban en su contra. Gracias a los cuentos de sus consoladores que Job sufrió todo esto por un crimen, por un delito, una transgresión grave que no quiso confesar. Y esto fue el colmo. Y por esto Job tocaba fondo. No pudo más. 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. A veces cuando uno pasa o uno pierda todos sus amigos por algo y se pierda su trabajo, se puede decir, bueno, por lo menos tengo mi salud. Pero Job ni tenía tampoco su salud. Esto también lo ha abandonado hace tiempo. Solamente la piel alrededor de sus dientes no estaba inflamada con infección y con gusanos. Y hermanos, podemos parar aquí un momento porque ya llegando el día de acción de gracias, cuando está dando gracias a Dios, es muy bueno dar gracias por la salud. Hay muchos hermanos que ni tienen la salud, tienen graves problemas de la salud. Y si tú estás caminando fuerte con la salud, es algo en sus oraciones que debe de decir, Dios, gracias, gracias por la salud, gracias por protegerme en los caminos con mi carro. Versículo 21. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Ahora está reducido a rogar por un poquito de compasión, porque no puede más. Es demasiado, en su alma está tocando fondo. Es como que dice, no es suficiente ver la mano de Dios destruyéndome con toda su fuerza, pero ustedes también tienen que azotarme aún más. 22. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Job ha llegado ya a su límite. Ha tocado fondo. Y ahora algo tiene que cambiar. Definitivamente no puede más. 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Ahora algo ha cambiado. De la más densa tinieblas ha salido una luz en el alma de Job. Job sabe que ha dicho muchas cosas antes en su enojo, en su frustración, que realmente ni se debe repetir. Job acaba de acusar a Dios de injusticia. Dijo que Dios lo trataba como enemigo. Pero ahora va a decir algo eterno. Algo digno de estar grabado para siempre. Porque ahora las cosas han cambiado. 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Ahora lo que iba a decir tenía que estar preservado. Con esto Job sabía que su integridad sería intacto. Que sus acusadores ya iban a recibir su refutación rotunda. Es también la parte más famosa de todo el libro de Job. Un pasaje con el cual han escrito muchos coros y himnos que hasta la fecha son populares entre el pueblo de Dios. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En el Testamento Antiguo, un Redentor familiar pudo ayudar a un hijo de Israel a recuperar su herencia, una herencia perdida de tierras, o aún sacar a su pariente de la esclavitud. Pero Job estaba bien enterado de un Redentor más poderoso. Job ya estaba recibiendo una revelación en el Testamento Antiguo de Cristo Jesús y de la resurrección. Y nótalo, estaba seguro. No dijo, espero que mi Redentor vive. No, dice, yo sé que mi Redentor vive. No dijo, un Redentor vive, sino mi Redentor vive. Job ahora estaba 100% convencido de la salvación de su alma. ¿Y tú? ¿Y tú? Y esto le daba fuerzas para aguantar sus sufrimientos, como San Pablo, que a veces también se sentía abandonado. En 2 Timoteo 4, 16, Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Se fue a la corte y como que abandonaron a Cristo, abandonaron a San Pablo. Los cristianos, los hermanos, a veces son débiles, se ven en peligro, se van corriendo. Sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba solo, el Señor estaba a su lado. Empezamos el estudio de hoy hablando de los beneficios de las pruebas. En las pruebas grandes, cuando no tenemos a nadie, el Señor puede aparecer gloriosamente a nuestro lado, dándonos toda la fuerza necesaria para seguir adelante. Y eso es gran parte de lo que se aprende en este libro triste de Job. Versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, hablando de la tumba, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto claramente está hablando de un conocimiento de la resurrección. Y contiene algo muy bonito. Muchos hoy en día, cuando enseñan de la resurrección, hablan sin cuidado de un cuerpo nuevo. Tal vez odian a su cuerpo algo y dicen que pues Dios me dará un cuerpo nuevo. Pero hermanos, tiene que leer con cuidado. Ese cuerpo tiene que resucitar. Piénsalo, si Dios iba a darnos un cuerpo totalmente nuevo, el viejo pudo estar desechado, pudriendo en la tierra para siempre. No sería necesario una resurrección si tenían muchos cuerpos nuevos para recibir en el cielo. Pero ese cuerpo tiene que subir. Dicen primero de Corintios 15, 53, capítulo de la resurrección, dice, porque es necesario que este corruptible, está hablando de este cuerpo, esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No es un cuerpo diferente, glorificado sí, nuevo otro no. Por eso Job dice aquí en nuestro texto, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro, no los ojos del otro nuevo cuerpo, mis ojos. Los mismos ojos de Job, puestos en la tumba hace miles de años, en el día de la resurrección, serán renovados, funcionando como nuevos. Y viendo esto ahora tan claramente, Job se sentía un poco de miedo para sus amigos. Tiene miedo ya por sus amigos. 28. Más debierais decir, ¿por qué les perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Job era una persona salvada por Cristo Jesús. Y era peligroso perseguirlo como que era un criminal. Como Cristo dijo en Mateo 24, hablando de cuando Él iba a venir, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Cuando dice golpear a sus consiervos, eso es exactamente lo que estaban haciendo los consoladores de Job. Estaban golpeándolo verbalmente. 29, último versículo de este capítulo. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Las injusticias verdaderas eran lo que sus amigos estaban haciendo con él. Para que sepáis que hay un juicio. Job ahora, más fuerte que nunca, estaba amonestando a sus amigos. Y tiene la fuerza de enfrentar lo que viene ya. Como los ángeles cuando vinieron a ayudar a Cristo en el huerto de Getsemaní, Job ya estaba dispuesto a continuar. Y era cierto que sus amigos estaban en peligro, como veremos llegando al fin del libro. En el último capítulo, 42:7, cuando Dios por fin empieza a hablar, dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, Dios va a venir y dar testimonio ayudando a Job, que Job tenía razón y que ellos no tenían ninguna justificación en condenarlo. Y ya con estas nuevas fuerzas, Job estaba viendo todo con claridad. Ahora terminando, doctrina. Hermano, hermana, no hay garantía en la vida cristiana de evitar toda forma de sufrimiento. Hay pastores que prediquen esto. Ven a Cristo, todo saldrá perfectamente bien. Es una mentira. Venden muchos libros, son populares. Es una mentira. Pero tenemos que entender que cuando vienen, vienen con buen propósito. Y aún si tenemos que tocar fondo como Job, ojalá que no. Ojalá que no. Pero si esto pasa, tienes que saber que en todo aun cuando la mano de Dios parece estar en tu contra, su corazón está a tu lado. Y verás, terminando, que todo era para la gloria de Dios y para el beneficio de sus hijos. Y si tú necesitas esa ayuda, aguantando los problemas de esta vida, la ayuda está aquí, en tu Señor. Pase adelante en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener una esperanza inquebrantable, Señor. Ayúdanos a sacar provecho de este libro triste, Señor, este libro lleno de dificultades, Señor. Ayúdanos a salir de este estudio fuertes en la fe, Señor, y dispuestos a enfrentar cualquier circunstancia sin caer en la, como deprimidos, Señor, como frustrados, o peor que todos los que abandonen la fe. Ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el fin. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.